pensé que iba a encontrar al presidente.
Gracias. Si quieren, me regalan 2 minutos nada más. Yo quiero comenzar pues agradeciendo a la presidenta del instituto, a la maestra Barrera, al contralor del propio instituto por la invitación para poder participar el día de hoy en esta reunión nacional de titulares de órganos internos de control de los órganos electorales del país, de los órganos electorales locales del país. Creo que es un espacio particularmente importante porque y una reunión de trascendencia porque, bueno, si bien son los órganos que revisan y auditan no solamente las finanzas, sino los buenos manejos administrativos de los órganos electorales del país, pues son parte de los mismos y son, es un espacio privilegiado para poder hacer una serie de reflexiones. Es la primera reunión que tenemos de esta naturaleza después de las elecciones del 2018 y es un espacio, de primer nivel para poder tener con quienes nos auditan una retroalimentación que nos tiene como el propósito pues de generar mejoras, digámoslo así, identificar áreas de oportunidad sobre las cuales podemos trabajar. Hace unos días en el Consejo General del INE recibimos el informe anual del año pasado de nuestro órgano interno de control y, como dije en ese momento, pues todas las observaciones, recomendaciones son muy valiosas para digamos avanzar en un proceso de modernización administrativa que es indispensable. Creo que en los tiempos que corren es muy importante identificar no solamente cómo logramos eficientar el trabajo de los órganos electorales, sino también cómo generar las mejores condiciones para que podamos en un futuro incluso racionalizar el costo de nuestra democracia. Hoy el principal problema del costo de las elecciones tiene que ver con la desconfianza, pero creo que las elecciones del 2018, la gran elección de 2018, las federales, las locales, que involucraron por supuesto esta entidad, pues son un punto adelante, un paso adelante muy, muy relevante en la construcción de confianza. Hoy los órganos electorales, hablo del órgano nacional, pero eso se puede reproducir estado por estado. Después de las elecciones del 18, pues gozamos de un índice de credibilidad reforzado. Allí están los ejercicios de distinta naturaleza, distintos órganos que miden la opinión pública. Alrededor de un 73% de los órganos electorales creen que los órganos, los ciudadanos creen que los órganos electorales hicimos un muy buen trabajo. Aunque el punto de referencia es el INE, pues el trabajo de una elección tan grande como esa pues es producto del trabajo del sistema, es decir, de los órganos locales y del sistema nacional. Y esto no se había visto en mucho tiempo. Creo que en ese contexto es, sin embargo, pertinente pues poder reflexionar sobre qué mecanismos podemos, qué cambios eventualmente podemos hacer a los procedimientos, a las reglas, a los criterios, pues para avanzar hacia elecciones que sin perder credibilidad, sin perder, digamos, empaque y por ende confianza, pues puedan ser menos onerosas. Creo que este es pues un espacio privilegiado y agradezco mucho a la presidenta, al contralor del propio instituto, la invitación, sobre todo en un contexto en el que además pues ya no hay pausas entre elecciones. Hoy mismo el INE está involucrado en la realización de 6 procesos electorales, pero esto no debe ser, no debe obstar para poder generar estos espacios de reflexión, insisto, y sobre todo de construcción de mejores prácticas, ¿no? Así que les agradezco y estoy a sus órdenes.
Presidente, esta aceptación que dice que hay por parte de los ciudadanos hacia el Instituto Nacional Electoral, ¿no podría disminuir, luego de comentarios que pudieran hacer algunos líderes políticos, específicamente el presidente de la República, que ha señalado los excesos que tiene el instituto en sueldos y en estas situaciones, ¿se ha revisado esa parte, si influye en la aceptación? Dos, voy a aprovechar, desde hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Sabemos que ustedes como órgano electoral pues han trabajado en distintas áreas para pues, que se cumpla lo que la ley dice en cuestiones de paridad, inclusive aquí en Baja California Sur, pues que se tuvieron que bajar a hombres en el 2015 para que fueran mujeres. ¿Cómo vamos en ese tema? Y pues la tercera pregunta sería, ¿cómo se encuentra el órgano electoral ya de manera general, ¿no?
Okay. A ver, voy por partes. El proceso de construcción de confianza es un proceso permanente, no es un proceso esporádico, es un proceso muy complejo en el que poco a poco vas logrando avanzar y en el que es muy fácil retrocesos. Nada más que la construcción de la confianza es un proceso lento, gradual, paulatino, muy trabajoso, y el proceso contrario es un proceso en el que la pérdida de confianza ocurre de golpe. Y creo que la clave, digámoslo así, para la construcción de la confianza es, sin entrar en una lógica de confrontación con los propios actores políticos, pues hacer nuestro trabajo con independencia del juicio de los propios actores políticos. Creo que el trabajo y la construcción de la confianza, el trabajo de los órganos electorales, es la base de la construcción de la confianza. Es natural que en el proceso político, y más cuando hay elecciones, existan tensiones, en fin, la disputa por el poder es así, pero la función de los órganos electorales no es entrar en contrapuntos con los actores políticos, es arbitrar la política, y esto en ocasiones, repito, implica tomar una distancia de la política y no entrar en esta lógica de confrontación. No somos parte, pues, de la disputa política. Digamos, eso sin obviar el hecho de que, pues, la discusión sobre los órganos electorales siempre ha sido parte de la propia discusión política. Ha habido momentos en los que ha habido tensiones, pero también ha habido momentos de mucho reconocimiento. Y el hecho de que el presidente de la República, hacia finales del año pasado, cuando la Cámara de Diputados nos metió en un brete presupuestal con una reducción, la reducción más alta de nuestra historia al presupuesto, cuando justo presentamos el presupuesto más bajo de nuestra historia, implicó también palabras de reconocimiento y de respaldo de parte de las instancias gubernamentales. Como me gusta decir, somos un órgano constitucional autónomo y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero eso no implica que no tengamos una lógica de coordinación y de trabajo, de sinergias con el gobierno. Somos un órgano autónomo, no somos un órgano autárquico. Y bueno, hace dos días, y es con lo que yo me quedo, el propio secretario de Hacienda, cuando firmamos un convenio de colaboración que permitirá a la propia secretaria de Hacienda mejorar, de contar con más elementos, como el de la autenticación de la identificación para combatir el robo de identidad con la base de datos del padrón electoral, que no implica la entrega, pero sí utilizar esa base para poder verificar que quienes realizan trámites ante el sistema hacendario son quienes realmente dicen ser, pues expresó de manera muy positiva, haciendo un reconocimiento al trabajo del instituto y sobre todo haciendo énfasis en algo que está ocurriendo. Después de la elección del 2018, los órganos electorales de México nos hemos convertido en un punto de referencia a nivel internacional. Y con eso me quedo, lo demás es parte de la disputa política. Segundo punto era el de, perdóname.
De las mujeres.
Ya, claro. Mira, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Justamente el día de ayer, anticipándonos a la celebración oficial o a la conmemoración, más que celebración, del Día de las Mujeres, porque el Día de las Mujeres, más que una celebración, es un momento de recordar, digamos, lo que ha sido, lo difícil que ha sido la lucha y que todavía hay mucho por hacer por una sociedad paritaria e incluyente. El día de ayer justamente pues hacíamos un recuento en un evento que hicimos junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de lo que hemos avanzado en materia de paridad, al grado de que ONU Mujeres a nivel internacional ya habla del caso México a propósito de los éxitos que se han venido logrando, también estos acumulativos a lo largo de los años, pero que en 2018 nos permitieron tener una elección en donde hubo un número inédito de candidatas, el número más alto de la historia, pero además, digamos, el haber logrado traducir el principio de paridad que está establecido en la Constitución para las candidaturas en un conjunto de representación política a nivel local y federal, de presencia de mujeres, sea legisladoras, sea en los órganos administrativos de los municipios o en los órganos de decisión de los municipios, etcétera, inédito también en la historia. Hoy el Congreso Federal, hablo del Congreso Federal, es el tercer congreso a nivel mundial, el tercer parlamento a nivel mundial con presencia de legisladoras, solo superado por Bolivia y por Ruanda, lo cual habla, insisto, de que la paridad ya no es solamente un principio para la contienda política, sino se ha traducido en los hechos, en una presencia en espacios de decisión de mujeres como nunca antes en la historia y como en pocos lugares en el mundo. Dicho eso, hay todavía muchísimas áreas de oportunidad, tenemos temas que es importante identificar y en los que es importante seguir avanzando. El tema de la violencia política por razones de género es un tema que está presente, que está latente, las reticencias incluso de los actores políticos a ajustarse a las normas y a las acciones afirmativas que hemos tomado y que nos han permitido pasar de la paridad como principio en la ley a la paridad efectiva en la representación como dato de hecho. Esas acciones afirmativas son muy importantes, e insisto, y han colocado al país en un punto de referencia a nivel internacional. Yo creo que la celebración, la conmemoración que el día de hoy hacemos del Día Internacional de la Mujer y todos los actos que se han venido realizando antes y en los próximos días, que tendrán lugar en los próximos días, pues deben ser un espacio para poder redefinir la agenda, reconociendo, por supuesto, lo mucho que hemos avanzado, que no es poco y que vale la pena aquilatar y valorar, y sobre todo definiendo cuáles son las nuevas fronteras, bajo una premisa, repito aquí algo que decía justo ayer en la inauguración del evento al que hacía referencia. No podemos dar sentado que ni las conquistas democráticas ni los avances en materia de inclusión son logros que llegaron para quedarse. Es decir, el riesgo de regresiones, como lo enseña la historia, tanto en las conquistas democráticas como, insisto, en los temas específicos de inclusión, están latentes, y por lo tanto la mejor manera de honrar lo que se ha logrado y la mejor manera, insisto, de conmemorar días como este en el que se celebra un aspecto muy importante de la inclusión política, pues es justamente defendiendo lo que hemos tenido. Ayer hacía mención de que, por ejemplo, un ejemplo latente y actual está ocurriendo hoy mismo en Brasil. En Brasil, lejos de estar discutiendo el incremento de la cuota o eventualmente el avanzar hacia paridad, hoy están planteando la desaparición de la cuota, que es apenas del 30% en las candidaturas. Entonces, los riesgos ahí están. La lucha por la inclusión y particularmente por los derechos de los grupos que han estado en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, es presente, es latente. Hoy mismo hay una discusión, no me meto en ella, solamente le enuncio, que es muy delicada, porque estamos hablando de derechos de las mujeres, de conquistas de derechos y de defensa de los derechos de las mujeres, que está, pues bueno, en una polémica, repito, sobre la que no me meto, pero sobre la que hay que estar muy atentos. Porque la lógica de la progresividad de los derechos no necesariamente es lineal. Y a lo largo de la historia y en los tiempos que atraviesan las democracias en el mundo, pues los desafíos y los riesgos de retroceso son muy importantes. Entonces, creo que eso es importante plantearlo en este día. Y he hablado ya mucho y se me olvidó la tercera, el tercer comentario.
Mira,
estamos en un momento de muchísima cohesión. Creo que estamos a punto de celebrar 5 años. El próximo mes se cumplirán 5 años del surgimiento del nuevo Sistema Nacional de Elecciones. Creo que han sido años de muchísimo aprendizaje, se trató de una reforma radical del sistema, en donde pues tuvimos órganos locales, órganos nacionales, tuvimos que aprender a convivir y a reinventarnos. Pero yo creo que el balance luego de 4 ciclos electorales, el del 15, 16, 17, 18, es un balance muy positivo, que nos ha permitido, bajo esta lógica de aprendizaje, tanto en lo local como en lo federal, identificar áreas de oportunidad, incluso corregir. Hemos pasado de momentos en los que pues asumimos una especie de acompañamiento de frontera, como lo llamé en su momento, los soples hacen lo que les toca y nosotros lo que nos toca, y tantán, basta que haya una especie de comunicación. Eso no nos funcionó en un primer momento. Pasamos a un momento en el que se centralizaron muchas decisiones, se metió un reglamento de elecciones con muchos criterios para homogeneizar las prácticas, los procedimientos a nivel nacional. Y 2018, digamos, nos permitió avanzar hacia una tercera etapa, que es una etapa, diría, de intensa colaboración, en donde creo que se lograron superar las inercias con las que nació el nuevo sistema. Inercias, como lo comentaba justo hace unos momentos con la presidenta, o tendencias a una especie de soberanismo local. Es decir, los órganos locales son los defensores de la soberanía frente a la intromisión centralista del INE, por un lado, pero por otro lado también de supremacía o de supremacismo, digámoslo así, de parte del propio Instituto Nacional Electoral, que dice, mire, nosotros sabemos cómo hacemos las cosas, les vamos a enseñar. No es así. Hemos avanzado, insisto, superando de un lado y del otro estas inercias a una especie de colaboracionismo que justamente rindió frutos en 2018 y que sienta las bases sobre la evolución futura del propio sistema. Hoy estamos involucrados en 6 elecciones, 5 ordinarias más extraordinarias del Estado de Puebla, Y creo que justamente ese aprendizaje es el que estamos hoy aplicando en una lógica de mucho mayor solidez y robustez del propio sistema electoral, ¿no?
Presidente, en el caso de el INE y el tema del gobierno federal, hay propuestas para hacer consultas de diferentes temas. ¿Cómo va este tema, esta plática, o si el INE sí se va a hacer estas diversas consultas que se propongan? Ese es por un lado. También durante la jornada electoral pues siempre hay enseñanzas, ¿no? Y se ha comentado que se pueden mejorar algunas cosas, por ejemplo, el horario en que abren las casillas, el tiempo que se dedican los funcionarios de casilla a contar las boletas, que es mucho tiempo, las quejas de la gente que espera demasiado para empezar la votación, en fin, otro tipo de cuestiones. Y la tercera es el voto electrónico, saber qué avances hay en este tema.
Bueno, lo primero que te diría es, déjame comenzar con las últimas dos preguntas. Yo creo que áreas de oportunidad siempre hay, pero parto de una premisa. El sistema electoral nos está permitiendo, ha alcanzado un grado de madurez que nos está permitiendo tener elecciones confiables, elecciones en donde el voto se respeta. Los últimos 4 años han sido un periodo en el que ha habido alternancias como nunca antes en la historia. Y si bien la democracia no significa alternancia, también es cierto que la posibilidad de la alternancia es lo que hace democrático un sistema. Si hay o no alternancia, eso lo deciden los ciudadanos. Pero que haya condiciones para que pueda haber alternancia significa que hay condiciones de respeto al voto, como debe ocurrir en las democracias. Es decir, el sistema electoral nos está funcionando y ha servido para que la pluralidad política del país se recree y los conflictos políticos se procesen de manera pacífica. Así que no hay urgencia, y eso quiero ser enfático, no hay urgencia de un cambio en materia electoral. El país se enfrenta hoy a una serie de problemas, de desafíos, de graves deficiencias estructurales como las de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad, que deberían ser el centro de la atención, digámoslo así, de la acción política y de las decisiones públicas. Si no hay cambios electorales, no pasa nada. Hemos llegado a un grado de madurez importante. Por supuesto que hay áreas de oportunidad. Y la experiencia acumulada en los últimos 4 años pues nos ha llevado a identificar casos como, por ejemplo, el del funcionamiento de la casilla única, que si bien es una casilla, o sea, es un centro de votación que facilita al propio ciudadano la emisión del voto, sí complica mucho la parte operativa. En 2018 tuvimos en muchos estados, aquí se contaron 5 boletas y no solo 3, como habría ocurrido en otro contexto, en el mismo centro de votación, y eso vuelve más compleja esa operación. Creo que el desafío que nosotros tenemos es no solo identificar, y lo tenemos ya muy identificado, los desafíos, las áreas de oportunidad que hay que trabajar en el futuro, y algunas de estas áreas de oportunidad podrán resolverse con meras decisiones administrativas, otras sí requerirán en su momento algún tipo de cambio legal. Pero déjenme decirlo así, nadie mejor que los órganos electorales sabemos dónde están justamente esas ventanas de oportunidad que nos permitirían hacer elecciones más sencillas sin perder confianza y credibilidad. Acuérdense que la desconfianza es el gran problema que nos tiene donde estamos. Se ha vuelto tan complejo los sistemas electorales, por un lado, y por otro lado haciéndolo incluso más eficiente, procesos electorales más eficientes y más económicos. Y lo vinculo con el tema del voto electrónico. Yo creo que tarde o temprano el progreso de la tecnología va a volver inevitable que pasemos de un voto, digámoslo así, analógico, en papel, hacia modalidades de voto electrónico cada vez más difundidas y cada vez más seguras. Pero claro, el gran problema es cómo que este tránsito no implica una merma en la confianza, porque entonces vamos a estar en el típico escenario en el que una buena cosa, una buena solución, nos genera más problemas de los que tenemos, y evidentemente eso hay que evitar. Por lo que hace el voto electrónico, nosotros estamos avanzando, claro, hoy con un grave problema presupuestal, hacia la introducción de la modalidad de voto electrónico en el único espacio que hoy permite la ley, que es el voto que se recibe de los mexicanos desde el extranjero. Todavía estamos en una etapa de desarrollo, pero yo creo que eso va a ser importante, un paso importante para poder abrir la puerta, ser como una cuña, para que eventualmente avancemos hacia modalidades de voto electrónico a nivel nacional. Y eso, estoy seguro, abarataría muchísimo, por cierto, los procesos electorales. Se va a requerir una inversión inicial evidente, pero pues bueno, pues, digamos, teniendo urnas electrónicas o mecanismos electrónicos de votación, pues evidentemente el costo, digamos, se irá diluyendo con el paso del tiempo. Y por lo que es el primer punto, digamos, y cómo vamos en las negociaciones y demás, miren, Nosotros hemos desde hace varios meses expresado no solamente formalmente, sino también públicamente nuestra disposición. Hay una comunicación muy fluida, muy bien aceitada con el presidente del Congreso, con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Muñoz Ledo, a quien hemos hecho del conocimiento y con quien hemos incluso pactado, acordado, que cuando hay algún tipo de cambio electoral, los órganos electorales, el INE en primera instancia, podamos ser, no digo consultados, pero sí invitados para poner a disposición de los legisladores toda nuestra experiencia técnica y sobre todo la previsión de las eventuales consecuencias que implicaría un cambio legislativo. Lo peor que podemos hacer es que cuando el sistema funciona bien, introduzcamos cambios cuyas consecuencias no sean debidamente ponderadas. Y los únicos que podemos la experiencia para poner a disposición del legislativo para que se puedan ponderar o tener presente qué cambios, qué implicaciones tienen eventuales modificaciones legales, somos nosotros. Esa disposición ha estado permanentemente sobre la mesa, la hemos reiterado públicamente una y otra vez. Hay varias iniciativas que se han presentado. Sí quiero ser claro con una cosa, ninguna de estas iniciativas ha sido consultada con el órgano electoral y respecto del procesamiento legislativo, de ninguna de esas legislativas hemos sido convocados. Nuestra disposición está allí, creemos que sería lo mejor, nosotros no somos ni nos vemos como un impedimento para que haya eventualmente cambios, sino colaboradores, como facilitadores, para que esos cambios sean efectivamente, sirvan efectivamente, si se dan, para fortalecer un sistema electoral que hoy tenemos. Los norteamericanos dicen, los anglosajones dicen, si funciona no lo arregles, y nuestro sistema electoral funciona. Yo creo que el problema no es arreglar el sistema electoral, sino generar aquellos cambios que puedan mejorarlo, aunque también hay un proverbio popular que dice, lo mejor es enemigo de lo bueno, y hoy nuestro sistema electoral es bueno. Hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo con pausa, no hay ninguna urgencia. Hoy tenemos un momento en el que, más allá de estas 6 elecciones, pues podemos hacer una reflexión pausada, objetiva, ojalá consensuada, porque cuando hablamos de las reglas electorales estamos hablando de las reglas de juego político, y hay una máxima en democracia: las reglas del juego tienen que ser aceptadas por todos, no se pueden imponer, no se deben imponer. Que se pueden, pero no se deben imponer, porque si las reglas son aceptadas por todos, pues todos están dispuestos a jugar con esas reglas. Entonces, digamos, vamos viendo hacia adelante para mejorar lo que hoy tenemos, pero haciéndolo con cuidado para no crear problemas donde hoy no los tenemos.
Consejero,
solamente es para preguntarle, bueno, en la mañana se publica una información donde supuestamente un diputado federal de Morena propone una reforma constitucional para desaparecer los órganos locales electorales, ¿no? Y que el INE absorba, bueno, las operaciones de estos órganos. Me gustaría saber su opinión al respecto, en primer punto, ¿no? Que nos comente qué tan viable sería realmente si el INE está en capacidades de absorber estas operaciones. En segundo, que nos comente en cifras de cuánto es este recorte presupuestal que se está manifestando.
Mire, respecto a lo primero, respondo, te contesto de la misma manera que planteaba antes. El sistema electoral hoy funciona. No ha sido sencillo arrancar un sistema porque es muy complejo, pero hoy es un sistema que funciona. No es casual que en este sistema, repito un par de datos que ya mencionaba, hayamos tenido el periodo de mayor alternancia o los años en los que ha habido mayor fenómeno de alternancia en el país. Si el sistema no funcionara, pues esto no habría sido posible. Uno, dos, la elección del 2018 ha sido por mucho la mejor elección que hemos tenido y se dio en este sistema. El sistema puede mejorar sin lugar a dudas. La solución es desaparecer los órganos locales. No me da la impresión que esa sea una solución pertinente, porque lo único que vamos a provocar es que los problemas locales se vuelvan de carácter federal. Déjame ponerte una analogía. El sistema ha apuntado hacia la convergencia de elecciones locales y federales, hacia la concurrencia. Creo que es muy pertinente porque reduce las tensiones y las diferencias que naturalmente se producen durante las contiendas electorales a un solo momento a nivel nacional. Pero tiene un problema. Las agendas nacionales y las agendas locales tienden a confundirse, a no poder distinguirse. ¿Qué te quiero decir? Toda solución, sin lugar a dudas, tiene pros y contras. Mi punto de partida es: el sistema funciona. No es el principal de los problemas que hoy enfrenta nuestro país. A ver, si tú comparas cómo estamos en materia electoral con materia de pobreza, pues lo electoral no le movamos nada, pongamos la atención en donde está el otro problema, o de desigualdad, o de corrupción, o de impunidad. Mira, en términos incluso de corrupción, lo que mejor funciona digamos así, en el combate a la corrupción, es el sistema de fiscalización que desarrolla el INE. Y hay mucho por hacer, no estoy durmiéndome, como se dice, en los laureles, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, toda discusión tiene implicaciones. ¿Se pueden hacer cambios? Claro que se pueden hacer cambios. Digo, en los países europeos, en todas las democracias consolidadas europeas, es el gobierno el que hace las elecciones.
¿Pero no sería una solución en este caso? ¿Es viable para
que el gobierno hiciera las elecciones? No, déjame hacerte así la pregunta. ¿Qué pasaría en el país? Vamos a jugar ahora el rol del periodista. Yo te pregunto, ¿crees que sería viable y pertinente que el gobierno hiciera las elecciones?
No, me refiero a que si es viable esta reforma constitucional.
Yo te estoy diciendo que es viable cualquier reforma. Lo que no estoy diciendo es que eso es justo el ejemplo que podría poner. ¿Podríamos volver a una época en la que el gobierno hiciera las elecciones? Sí, claro que podríamos. ¿Es viable? Claro que es viable. ¿Es pertinente? Creo que nadie estaría en la lógica hoy, por la historia que tenemos, de plantear que sea el gobierno o los gobiernos que hagan las elecciones. Mi punto es, pues, cualquier reforma es viable, basta que tenga mayorías, y eso, digamos, podría ocurrir, podría aplicarse, pero ¿es pertinente? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Y yo creo que hoy tenemos un sistema producto de una larga evolución que es funcional y que nos sirve a los mexicanos, que es mejorable sin lugar a dudas, pero yo no creo que estemos en un momento, es mi opinión muy personal y por supuesto respetuosa de las opiniones distintas y más de las opiniones legislativas, pero yo creo que no estamos en un contexto en el que haya que refundar el sistema electoral, sobre todo porque los problemas hoy, digo yo, están en otro lado. Hoy las elecciones no son un problema, hace 30 años lo eran, hoy no, hoy los problemas están en otro lado y por lo tanto yo creo muy respetuosamente que si bien vale la pena pensar cómo mejoramos el sistema electoral, no vale la pena gastar esfuerzos políticos en refundar algo que funciona. Si funciona, no lo arregles, y más bien concentrarnos en donde están los verdaderos problemas y gastar todas las energías que podamos como sociedad en resolver esos problemas. El recorte. Mira, tenemos un recorte. Nosotros presentamos el presupuesto más bajo de nuestra historia para 2019. Presentamos un presupuesto que es el que menor costo tiene en el costo global del gasto federal. Nunca habíamos presentado un presupuesto que costara solamente 19 centavos de cada 100 pesos que va a gastar la federación. En el mejor de los casos habíamos llegado a 19 centavos. Hoy presentamos uno de 19 centavos. De uno de 20 centavos, de 20 centavos pasamos a 19 centavos. Bajamos muchísimo el costo. Y sin embargo, nos aplicaron el recorte más grande de nuestra historia. Nunca en los 28 años del INE había habido un problema de poder cumplir con todas nuestras obligaciones legales y constitucionales por falta de dinero. Y hoy, en este año, estamos en ese punto. Nunca, salvo una ocasión, habíamos pedido una ampliación presupuestal en 28 años. La única vez que lo habíamos hecho fue en 2014, cuando el IFE se convirtió en INE. Pero porque la propia reforma, al crear nuevas áreas, la unidad de fiscalización, la unidad de lo contencioso electoral, la unidad de vinculación con los órganos electorales locales, al crear nuevas áreas, planteó la posibilidad de que se pidiera un aumento presupuestal. Pedimos 140 millones de pesos, porque fue la primera ampliación que se pidió en la historia del INE. Bueno, en esta ocasión estamos ante la primera vez en la que necesitamos de una ampliación presupuestal para no dejar de expedir credenciales, para poder hacer elecciones, para poder monitorear la realidad de televisión, para poder fiscalizar a los partidos. Eso habla de una por eso impugnamos. Nunca antes el INE había presentado una controversia constitucional. Y en esta ocasión presentamos una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados por el contra el presupuesto de 2019, porque por primera vez nos coloca en una zona de riesgo en la que estamos en la disyuntiva de poder no cumplir con nuestras obligaciones legales si no se nos concede una ampliación presupuestal. Lo hemos solicitado ya formalmente a la Secretaría de Hacienda. El recorte fue de 950 millones de pesos. No estamos pidiendo esa cantidad. Estamos pidiendo simple y sencillamente digamos, nosotros hicimos recortes adicionales, dejamos de suprimimos programas y demás, instrumentamos medidas de austeridad adicionales a las que ya habíamos tomado. Pero sin embargo estamos con un déficit de 619 millones de pesos que le hemos solicitado a la Secretaría de Hacienda y que estamos trabajando para que, espero, en los próximos días pueda ser subsanado, ¿no?
¿Cómo es que están trabajando ahora con este nuevo gobierno federal respecto precisamente a los recortes presupuestales? Él se ha manifestado que las elecciones, sobre todo en Puebla, no han sido las mejores. No sé cuál sea la opinión que usted le merece respecto a también los amparos que han interpuesto respecto a este.
Bueno, son varias cosas. A ver, primero, yo la relación con el gobierno siempre es una, ha sido siempre en este gobierno, en el gobierno previo, una relación respetuosa y una relación de colaboración. En los tres meses de gobierno del gobierno actual hemos suscrito ya muchos convenios de colaboración, lo que demuestra una disposición del INE a con pleno respeto a nuestra y defensa de nuestra autonomía a colaborar. Como me suelo decir, somos, y lo mencionaba hace un momento, somos un órgano constitucional autónomo y somos celosos de nuestra autonomía, pero no somos un órgano autárquico. Y justamente en estos meses hemos tomado una serie de, a través de sus convenios, una serie de decisiones que le van a ahorrar muchísimo dinero al gobierno. Menciono una. La Secretaría de Gobernación contrató durante mucho tiempo servicios de empresas particulares para que les monitorearan si los spots gubernamentales, los tiempos del Estado, efectivamente se transmitían de manera muestral. Bueno, el INE hace un monitoreo total, censal, de todos los tiempos en radio y televisión para vigilar que los spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales efectivamente se transmitan. Si tenemos eso instalado, pues podemos hacerlo también para la Secretaría de Gobernación, y hoy ya lo estamos haciendo. Eso significa que gracias a este convenio le ahorramos a la Secretaría de Gobernación 500 millones de pesos. Acabamos de suscribir un convenio con la Secretaría de Hacienda para generar mecanismos de distribución, de intercambio de información que nos permita a nosotros fiscalizar de manera más eficiente y a los mecanismos hacendarios también contar con información de las investigaciones que nosotros tenemos. Además, como decía, esto le va a permitir a la Secretaría de Hacienda, a través, a propósito de la base de datos más grande, de datos biométricos y personales más grande del país, que es la que tiene el INE, la del Registro Federal de Electores, poder autenticar, es decir, validar la información. No es una entrega de información, es solamente validar la información que es necesaria para combatir el robo de identidad y los fraudes fiscales. Ayer, hace dos días, el secretario de Hacienda decía que los montos de defraudación fiscal son del orden de los 1,000 millones de pesos al año. Bueno, pues este es un mecanismo que les va a ayudar a ellos a comprar. ¿Qué quiero decir? Que la colaboración es fluida y abierta. Siempre, eso sí, con respecto a la autonomía, que no, respecto a la cual no vamos a cejar. Así que la relación es buena. Dos, lo de Puebla. Miren, a ver, yo lo pongo así, y lo digo en palabras de un colega de hace algunas semanas, de un compañero del Consejo General. En Puebla la situación política es tan crispada que los partidos no logran ponerse de acuerdo en nada, en prácticamente nada, salvo en una cosa, que el INE hiciera esta elección. Entonces no creo que haya una desconfianza en el trabajo del INE cuando todas las fuerzas políticas nos están pidiendo nos pidieron que asumiéramos esa elección. Sobre el caso de Puebla sí quiero ser claro. Hay quien se dice que ha habido muchos cuestionamientos. La elección de Puebla fue una elección muy tensa. Ni siquiera la solución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien se acató, no resolvió esa tensión. El conflicto, en Puebla hoy se vive un conflicto político muy delicado. Y eso nos llevó a efectivamente asumir la elección de Puebla por tres razones. Primera razón: porque estamos ante una situación extraordinaria producto de la muerte, de la lamentable muerte de la gobernadora, y la necesidad de, por esa causa, volver a hacer una elección. Segundo, porque en Puebla ha habido una enorme irresponsabilidad de parte de los actores políticos. La crisis política que hubo en Puebla no fue por fallas electorales, fue por la irresponsabilidad de los partidos políticos. No hay ningún elemento que haya llevado a constatar a ninguna instancia, pues por eso el tribunal se pronunció en ese sentido, si bien con una votación dividida, pero es la decisión del tribunal, que validó la elección. Y tercer lugar, por esto que mencionaba, todas las fuerzas políticas nos solicitaron la asunción de la elección, y pues estas son tres veces las causas que nos llevaron a hacernos cargo de la misma. Quiero ser claro, no es un juicio sobre el trabajo del órgano electoral local, y no fue un asunto de falta de capacidad técnica de dicho órgano para hacer la elección, son estas otras razones las que nos llevaron. Entonces, digamos, esta, vuelvo a insistir, es la prueba de que el sistema electoral está funcionando, ¿no?
Finalmente, antes de que se retire, tiene usted a dos mujeres que lo acompañan, del INE y del IE, hoy que estamos en el marco de Internacional del Día de la Mujer. ¿Cómo se ha manejado toda esta igualdad, esta brecha generacional que ha ido cortando en un lapso corto o largo?
Bueno,
estamos ya a nada de poder ser un órgano totalmente equitativo.
Bueno, a ver, el tema de la paridad es un tema de la construcción de una sociedad 50-50, como suele decirse, total, plenamente incluyente, es algo que todos los días, todos los días tenemos que trabajar.
Perdón, es que aquí a la presidenta sí. Local la ha criticado mucho por querer aplicar la elección pasada, pues hemos criticado.
Y críticas ha habido y va a haber. A ver, si esto no es una lucha lineal ni sencilla. Yo diría dos cosas. Hay que pensar cómo era este país hace 22 años en esta materia. Hace 22 años a los partidos se les sugería que incluyeran a mujeres, en la ley que se les sugería que incluyeran a mujeres en las candidaturas. 22 años después a los partidos se les obliga a que la postulación de candidatas sea paritaria con la postulación de candidatos. Y no estamos conformes con eso, las autoridades electorales tomamos una serie de medidas afirmativas que por supuesto no le han gustado a los actores políticos. Ahí están las impugnaciones que se han presentado. Y ahí está una historia de cómo una vez hecha la ley se busca hacer la trampa. El caso lamentable, pero ya remontado afortunadamente, de las Juanitas, de las que ahora les llamaron Manuelitas.
¿A quién vas a calificar eso de las esposas?
Bueno, todos esos casos son casos que evidencian la reticencia frente a este fenómeno de cambio. Y el problema, que ese es el otro tema, es que no vamos a terminar esta batalla por una sociedad democrática que significa igualitaria y por ende incluyente hasta que no logremos remontar el fondo del problema. Este no es un problema político, no es un problema de reglas, es un problema cultural. Las reglas, las decisiones políticas que nos han permitido avanzar hasta donde estamos, sirven como una manera, digámoslo así, de transformar los hábitos, los prejuicios, es decir, toda esa dimensión cultural, pero todavía falta mucho por hacerlo. Las acciones afirmativas son necesarias siempre y cuando hay un problema cultural detrás, y me temo que van a seguir siendo necesarias durante mucho tiempo. Ahora, reconozcamos que no hemos hecho mal el trabajo, porque eso precisamente nos ha permitido cambiar radicalmente, digamos, el espectro de participación de las mujeres en el país a nivel federal y a nivel local en 20 años de una manera importantísima. E incluso el caso de México hoy es identificado como un caso de éxito y un modelo a seguir incluso por ONU Mujeres, es decir, por instancias internacionales. Pero pensar, uno, que las conquistas que hoy tenemos en esta materia ya llegaron para quedarse, primero, o dos, que con lo que tenemos es suficiente, pues son errores. Ni lo que hemos logrado es irreversible, y por eso hay que cuidarlo, ni lo que hemos logrado es suficiente, pensando que en el fondo del problema todavía hay un problema cultural muy importante. Y las reticencias frente a estos cambios las vemos todos los días, de parte de todos los actores. No es un problema de ideologías, no es un problema de gobiernos, no es un problema de partidos políticos. Es un problema cultural que es transversal y por eso mismo no podemos ni debemos, digamos aquí, bajar la guardia, perdiendo lo que hemos conquistado, pero sobre todo dejando de avanzar frente a lo mucho que todavía nos falta.
¿Este problema cultural lo podemos poner el nombre?
Sí. Y lleva 10.000 años acuñándose.
Por respeto a las personas que están en la mesa.
Gracias, perdón.
Las invitamos y las invitamos a la conferencia.
Un gusto.